Comienza Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.
Hola amigos, aquí Tímpano, Daniel Biglietti con ustedes en Radio El Espectador, como todos los fines de semana, en nuestro horario cuadruplicado. Los sábados estreno 13:30, repetición 22:30, domingos de nuevo 13:30 y última difusión domingos 22:30. Ya en las instancias decisivas del actual Campeonato Mundial de Fútbol, de calcio, como se diría en italiano, de soccer en inglés, norteamericano, de fútbol en portugués, hoy quiero evocar otro mundial, el de 1990 en Italia, ¿se acuerdan? En aquel momento se produjo una instancia de encuentro con varios compatriotas de la cultura y del deporte de nuestro país, entre los cuales una actriz nacional, también famosa fuera de fronteras, y muy particularmente en Argentina, nada menos que China Zorrilla. Hacia aquel encuentro, que no fue de fútbol, pero tuvo que ver con el popular deporte, como ya verán, hacia aquel encuentro y sin eliminatorias, nos acercaremos, no sin antes homenajear a China Zorrilla, que viene de ser galardonada por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina como mejor actriz por su rol en la película Elsa y Fred. Otro premio en una larga lista, por cierto. Ahora volvemos al Mundial de Italia, aquel del 90, y al diálogo en Milán. En un instante.
A ver, ¿cuál es la mascota de Bob Esponja?
El caracol Gary.
¿Quién es su mejor amigo?
Patricio Estrella.
¿Quién es el jefe de Bob Esponja?
Don Cangrejo.
¿Qué personaje toca el clarinete?
Lo sé. Calamardo Tentáculos.
Está bien, te ganaste una cucharadita de mi postre calcar de Bob Esponja.
¡Al fin! Me lo merezco.
En materia artística se trabaja con la imaginación, pero no nos habíamos imaginado este encuentro aquí, China Zorrilla.
No, la verdad que yo tampoco.
¿Verdad? China Zorrilla, que es como no sé, como hablar de toda una concepción del teatro en nuestro país, toda una historia que... parte, ¿no?, de la historia cultural nacional.
Más de 40.
Y que hace difícil hacer un prólogo tan breve para alguien con una carrera tan enorme y tan estupenda, ¿no? En todo caso, es la primera vez que dialogamos con un aparatito que lo fije.
Es verdad.
Nos hemos encontrado algunas veces en estos años. Me acuerdo, la última vez fue en el aeropuerto.
Sí.
Se van a producir los redes.
En Buenos Aires.
En Buenos Aires. Me quedó grabado. Y ahora nos encontramos trabajando, sino juntos en equipo,
pero en cierto modo con la misma emoción de representar al Uruguay.
Exacto.
En un programa de RAI que muestra el Uruguay para toda Italia,
en Milán.
O sea, ¿no?, que es una circunstancia bastante pintoresca y a mí realmente me emociona.
Y además que se abraza con la presencia de Mario Benedetti, que ahora no está aquí con nosotros, estuvo hasta hace un ratito.
Con Mario Benedetti, con el Alcide Giglia.
Alcide Giglia,
el ídolo de Maracaná, que estuvo aquí, que también acá es ídolo.
Porque a esta altura ya todos deben estar sospechando, por lo que ya se ha sabido un poquito, de que estamos hablando de este programa relacionado con las emisiones de televisión en Milán, en Italia, referidas a cada país que participa en la Copa del Mundo.
No nos olvidemos del candombe, estupendo que hubo.
Exacto.
Y de toda la camada de jugadores jóvenes uruguayos que están en Italia, como Aguilera, Rubén Sosa, Rubén Paz, Perdomo y... eran cinco. Gutiérrez, el otro jugador.
China Zorrilla, en aquella emisión de la RAI, de la Radio Televisión Italiana en Milán, nos sorprendió a todos desde su pasión futbolera, cuando evocó la canción en francés, aprendida de su madre, con detalles de la formación del equipo uruguayo en el Mundial de 1930.
Toutes les fois qu'on a joué, on a toujours gagné. De tout petit gol, de rien du tout, nous ont conduit au bout. Habíamos vinto siempre. Mais tous ces jolis souvenirs du passé, par vous sont aujourd'hui dépassés. Se mostraba la fotografía y diceva: les shots d'Hector, je vais dire en espagnol, le dribbling d'Iriarte, le pouvoir de Fernandez, à comme c'est beau, les passes Castro, la souplesse dorado, l'œil de Ballesteros, c'est merveilleux, Charmant trésor, vous possédez encore le grand Théa, Nassassi et Gestido, Mascheroni, le maître Andrade, cocktail de champion universel.
También.
Y la modelo, Carolina Píez, que vino a desfilar un poco y a mostrar dos cosas distintas. Un traje que hizo Gumita, mi hermana, para una famosa reunión de una elección de Miss Mundo en Miami. Y ese vestido ganó el segundo premio como el segundo vestido más lindo de todo el concurso. Y además, Ipar, que trajo las piedras nuestras, y que le hizo un regalo. Quiere hacer teatro en un estudio vacío donde se había preparado un escenario para que bailaran el candombe, para que tú tocaras la guitarra, que Mario leyera un poema, desfilar a esa chica. Y cuando me hicieron teatro, muy difícil. Y lo único posible era evocar la figura de Emily Dickinson, y lo hice con dos escenas, en las cuales estaba simplemente sentada, en una hablaba de lo que es la poesía, y en otra hacía el encuentro con el padre una noche en su cuarto. Y creo que salió lindo.
Lo multifacético de China Zorrilla marcó aquel encuentro desde sus comienzos, cuando de pronto me llevó hacia la música y hacia el piano en particular.
Yo le agradezco a mis padres, que siendo chica, me obligaron, como en aquella época en que estudiar era tan aburrido, me obligaron a estudiar piano. Porque la felicidad que yo le debo a ese bastante piano que voy a tocar en una época, ahora lo toco muy poco, es tan infinita en todos los momentos de mi vida, sirve para un momento de tristeza que afortunadamente son excepciones, ni porque soy una persona optimista y de buen humor. Sentarse en el piano es casi una panacea. Cuando estás muy feliz, también te sirve. Y la presencia de un piano en una casa es mucho más un objeto.
¿Ya estaba el piano en tu casa?
Estaba el piano.
¿Alguien lo tocaba?
Estaba el piano en casa de mis abuelos, en la casa grande de mis abuelos, y una muchacha vinculada a la familia, no sé por qué razón, buscaba alumnos de piano y me tocó a mí. Después tocaron el piano mis hermanos, que tocan mucho mejor que yo. Mi papá, que era un escultor, que tenía manos duras de moldear la silla, sabía un par de piecitas en el piano, que tocaba siempre. Pero yo he estudiado piano, tuve épocas en que realmente estudiaba piano, horas por día. Y curiosamente, no sé si fue casualidad o si yo lo busqué, en los últimos espectáculos que he hecho en teatro, en todos tocaba el piano. Tocaba el piano en Emily, cuando ella evoca sus...
Emily es de...
Emily es un autor americano, el de William Luce, que cuenta la vida de Emily Dickinson. Y en un momento dado, ella evoca su niñez, y yo tocaba el estudio de Cerny. Domi Fasola, que yo repasola, que yo repasola.
Del húngaro Cerny.
Del húngaro Cerny. Y después, cuando me acordaba de un baile al cual había ido, yo bailaba un tema de Bach, y después lo tocaba en el piano. Re, sol, la, si, do, re, sol, sol, mi, re, mi, fa, sol, la, pam, pam. Bueno, tocaba eso.
¿Qué es lo que más te gusta de Bach, perdón?
Mira, lo que más sé de memoria, hay un tema de Bach que a mí me conmueve, que es este...
Un coral.
Eso es una cosa... Yo no sé cuál es el origen de eso. ¿Qué resorte mueve adentro mío?
Muy hermoso.
Se llama Jesús.
Jesús,
alegría de los hombres.
Juan Sebastián Bach, en una particular y poco conocida versión de Atahualpa Yupanqui. Thank you.
te pasa cuando oís a alguien que capaz que la soledad para escribir la tuvo allá en Solís de Mataojo? Cuando oís música de Fabini.
Ah, eso es una maravilla. Bueno, eso lo de
¿qué
eso,
pasa, sí? A ver.
Eso es una maravilla. La ida de los Taibos, por ejemplo, yo la he ido en mi casa infinidad de veces. Papá era muy amigo de Fabini. Y en el taller de papá, en Punta Carretas, ahí cuando madrugaba, ponía su música preferida. Y yo me he criado con el culto de la Isla de los Ciegos, que se toca poco, creo, en Montevideo.
Poco, sí.
La toca la radio, pero yo en concierto creo que la he ido una sola vez.
Quizá con Valdi.
Nos estamos remontando hace 40 y pico de años. Pero me conmueve mucho.
Tímpano, un pasaje de La Isla de los Selvos, de Eduardo Fabini, por la Orquesta Sinfónica del Sodre, dirigida por el maestro Lamberto Valdi.
Y lo conocí en la primera época en Montevideo. Y después tuve una gran alegría cuando hice Los Gauchos Judíos, que el tema de clausura de la película era una milonga de Zita Rosa estupenda, que no sé si te lo dijo.
Yo no la vi en la película.
Los Gauchos Judíos, sí, una historia real, dirigida por Juancho Jusil. Es una historia real de un famoso, un muchacho judío que llegó a Argentina con los gauchos judíos que venían huyendo de la Rusia. Era a principios de siglo, y que los hicieron llegar a la Argentina, y se encontraron esa gente que mercaba, que compraba, que vendía de golpe con vacas, que había que ordeñar, con campos que había que trabajar y que plantar, y con semillas, y cosas que nunca habían tenido en las manos, y la adaptación de esa gente a mezclarse forzosamente con los gauchos argentinos. La milonga es sobre el tema de la película. No es un tema cualquiera, es un tema hecho por Alfredo después que Juancho le dijo, esta es la historia de la película, esto hay que comentarlo. Y es un estupendo tema.
Y después de Bach, Yupanqui y de Fabini, Valdi, Gina Zorrilla siguió alimentando nuestro tímpano cuando nos recordó a nuestro Alfredo Zitarrosa en una interpretación suya poco conocida.
A esos gringos que se hermanaron con sudor, a los gauchos entrerrianos, sí, y hasta hoy, caminantes del trabajo son. Por la paz, la luz, la fe.
El teatro es, además, una llave de conocimiento, de sensibilidades, ideas, formas de pensar, de vivir, de luchar, de sufrir, de reír, todo eso ustedes absorben. Es un trabajo muy de esponja, ¿no?
Y además, según mi teoría, el último... La última posibilidad de convivencia pacífica que hay en el mundo. El único lugar en que comparten la misma emoción gente de edades distintas, de ideologías distintas, el blanco y el negro y el amarillo, todos juntos, que se ríen juntos, que se emocionan juntos, que aplauden juntos y que piensan juntos, en paz, en orden, sin violencia. Es el teatro.
Y por otro lado, la competencia con la televisión Yo pienso que
es peligrosa,
pero perjudica menos quizás
al teatro que al cine, evidentemente. Aunque para mí tampoco debería perjudicar tanto al cine, porque el hecho del cine, la ida al cine, la enorme pantalla, esa cosa que no sabes si tenés al lado, eso de formar parte de un fenómeno colectivo, tiene un encanto y una magia que no tiene la chancleta y la galletita y el café. Te vi esa que me refiero al café que interrumpió la película de Berma, por ejemplo. Creo que es distinto.
Es una concentración.
Es una concentración en el cine que no se te da en tu casa. Ahora, la comodidad, claro, es la chancleta y el mate con la factura. Pero de golpe eso conspira contra lo que estás viendo.
Claro.
Porque suena el teléfono, uno ve una película en la casa de uno y no desconecta el teléfono en el timbre de calle.
Ahora vos, se te define
como... Yo no soy muy de ver videos, de ver películas en casa, ¿eh?
Se te define como mujer de teatro, China, pero puede haber espectadores, no creo que en Uruguay a esta altura de la vida, ¿no? Pero en alguna parte puede haber algún espectador que conozca a China Sorrida por una película, entonces es mujer de cine. U otro que conozca a China Sorrida por la televisión, entonces es mujer de televisión. ¿Cómo son las experiencias que has hecho?
Yo creo que los actores somos actores de teatro. No hay nadie que diga, yo tuve ocasiones de chica de ser actriz de televisión. Si querés ser actor, y si sos actriz, sos actriz. Después, hoy en día, el mundo te lleva a la televisión, que es fundamental. Por lo menos lo es en la Argentina, donde yo vivo hace tantos años, porque te catapulta a nivel popular como no lo hace nunca ningún espectáculo de teatro. Eso es, negar eso es totalmente absurdo. Yo concretamente, totalmente, yo llegué a la Argentina y me conocí a la gente de teatro, me conocí a los críticos, la Comedia Nacional había ido a la Argentina, una temporada muy exitosa, habíamos ido con la compañía de Taco Larreta, yo había ido antes con Ars Pulcra. Entonces, hay muchos argentinos que iban a Montevideo, pero la masa del pueblo no me conocía. Y Alberto Migré, el gran autor mago de las telenovelas famosas, me llamó para ofrecerme un papel. Y yo primero pensé, qué barbaridad, yo no voy a hacer una telenovela. Me pareció que estaba bajando de Olimpo. Y después dije, yo estoy en Argentina, lo voy a hacer. Entonces, si tú capitalizas esa popularidad para hacer las cartas de Bernard Shaw, o hacer Emily, es una maravilla. O sea que yo tengo una enorme deuda de gratitud con Alberto Migré. Primero fue en Pobre Diablo esa novela que hice, después fue en Piel Naranja, una novela que hice con Marilina Ross, la primera, la Consolita Silveira. Y esas cosas todavía la gente las recuerda. Y eso me hizo saltar escalones, te das cuenta, quemar etapas. Yo llegaba, tenía casi 50 años cuando llegué a la Argentina. Yo ya era una señora grande, te das cuenta. Mucho más que el cine, que las películas que puedo haber hecho, salvo algunos casos como...
¿Y la experiencia del cine?
Esperando la carroza y darse cuenta, sí. Fueron dos películas que creo que hubieran hecho por mí lo que hizo la telenovela, porque fueron dos películas, enorme repercusión de público. En las salas que alquilan videos, todavía los dos títulos que casi creo que están en la cabeza de lo que
me... Y aparte de la repercusión del público, ¿en qué experiencia del cine fuiste más feliz, más plena, tuviste más plena?
Bueno, me gustó mucho darse cuenta, porque la idea de filmar esa historia fue mía. La historia es una historia real. Pero esa película, para mí quizás fue la más importante, tenía un papel estupendo que Jacobo Langer, mi amigo de toda una vida, me escribió un poco a mi medida, donde había una famosa escena en la mitad de la película con Brandoni, una escena de 9 o 10 minutos. Es de los textos más lindos que yo he dicho en cine.
Luz, cámara, acción, un pasaje de Darse Cuenta, la película de Alejandro Doria.
Yo me entiendo con la vida. Ella no me tiene mucha simpatía, pero yo a ella sí. Y a Carlos. Yo tengo 50 y... casi 60 años. Soy soltera. No tengo... No dicen, ¿eh? No confundamos la arena con el gofio. Pero soy soltera. No tengo hijos. Trabajo como una burra en el hospital. Y cuando vengo aquí, ¿sabes lo que hago? Trabajo como una burra. Cuidando a una vieja inválida. Claro, es mi madre, no la quiero, pero... Es una vieja pesada, ¿ya la viste? ¿Sabes una cosa? A mí me gusta la vida.
No, yo estaba pensando, llegando a redondear esta... este encuentro tan lindo, que bueno, todo lo que a ti se te quiere y se te admira en Uruguay, en Argentina, en toda el área latinoamericana, es no solo producto de tu talento como actriz, de tu vitalidad y tus ganas de saber y de conocer, que es evidente cuando estás cerca tuyo, sino también de una dignidad personal, que queda muy clara en todo el periodo de la dictadura, de lo cual no hablamos. Tú tuviste una ubicación humana muy precisa en todo eso.
Sí, la tuve yo como la tuvo mucha gente, lo que pasa es que lo que uno hace está muy en la vidriera, ¿no? Yo me opuse, siguiendo una tradición democrática de mi familia, que ya le había costado el exilio a mi abuelo, Juan Zorrilla, que fue en su exilio en la Argentina, donde él escribió Tabaré, donde él enviudó, donde él quedó con 5 hijos, joven y viudo, en la Argentina, por sus convicciones democráticas, que yo heredé directamente de papá, y esas tradiciones no las podía traicionar y realmente me dolieron, pero como si me estuvieran pegando en el cuerpo. Y tuve una actitud notoriamente de repudio en la Argentina, en un programa de televisión, donde yo hablé de lo que había pasado en el Uruguay, y después en un 25 de agosto organicé una ira al pie del monumento Artigas que hizo papá, todos los uruguayos con un fumo negro en el brazo, en duelo por nuestro país, que había salido de los carriles de la democracia, que eran un poco nuestro orgullo tan legítimo, ¿no? Y eso me costó caro, me costó 9 años de no poder actuar en el Uruguay, no solamente eso, no entraba en mis películas. Hoy nos acordábamos con Mario Benedetti que aceptaron dar la tregua si se sacaba de los títulos el nombre de Mario y el mío. El autor de la novela, y yo hacía papel chico, pero era, ¿no? En fin. Y curiosamente crucé el río y en la Argentina había una situación similar política, y ahí viví un poco a veces a los altos, un poco asustada, con algunas llamadas telefónicas y algunas cartas, pero aquí estoy para contarlo. Sí, fue una época triste porque esos 9 años que yo no actué en Uruguay no tienen arreglo, te das cuenta.
Del cancionero de resistencia de los años de plomo, los que iban cantando, del recital llamado Juntos, en un fragmento de No tengo palabras, de Luis Trochón.
No tengo palabras para decir lo que hoy siento, no es la emoción ni el pensamiento, es que no deja camino a hablar. Yo no estaré nunca a tu lado, aunque me encierre o me persiga, es que no deja siempre igual, siempre callar, tú tienes la verdad, y a los demás, unidad sin razón, entiende, tienes que aceptarlo, la ayuda de
cariño, ya no grites ni amenaces. Termina con esta tortura o no te das cuenta que lo nuestro nunca existió. Es mejor que vuelvas donde estabas, sí, donde estabas.
Jamás podrás echar al mar ni versos ni canción. Pues yo no soy, ni quiero ser igual que los demás. ¿Entiendes a quienes engañas? Poco sé placer. No tengo palabras. Que no deja
hora de bajar el telón en este encuentro con Concepción China Zorrilla. O sea que vamos a la ficha técnica. Este encuentro con la siempre activa y popularísima actriz China Zorrilla tuvo lugar en los estudios de televisión de la RAI en Milán en 1990 durante un programa dedicado al Uruguay por el periodista italiano Gianni Minà en pleno campeonato del mundo en su país. Hubieron franjas de música, Juan Sebastián Bach en manos de Atahualpa Yupanqui, el comienzo de la ira de los Saibos de Eduardo Fabini por la Orquesta Sinfónica del Sodre, que viene de cumplir 75 años de labor, en aquella versión bajo la batuta de Lamberto Baldi. Alfredo Zitarrosa en una canción de Gustavo Beitelman y Leonardo Castillo de la película Los Gauchos Judíos de Juan José Jusif. Finalmente, No Tengo Palabras, composición de Luis Trochón por Los Que Vivan Cantando. Termina así otro programa de la serie Tímpano de Daniel Viglietti, como todos los fines de semana aquí en Radio El Espectador. Chao amigos.
Daniel Viglietti.